Cordial saludo para todos. Bienvenidos una vez más a su programa La Escuela en la Radio. Soy la docente Gladys Parra Pedraza de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Viracachá, sede Fuente Toscano. Agradezco a Maravilla Estéreo por brindar este espacio para llegar a la comunidad, a Jefferson por su gran apoyo y colaboración. De igual forma, agradezco a los padres de familia y estudiantes, quienes están pendientes del desarrollo de las actividades de trabajo en casa. La clase de hoy está relacionada con el área de sociales, tema Prehistoria para niños, páginas 219 hasta 223 del libro Habilidades Sociales, tercero Santillana. Nuestros participantes de hoy nos presentan temas interesantes. Por el momento los invito a que hagamos el correcto lavado de manos y uso de tapabocas al ritmo de la siguiente canción.
En torno a la hoguera piensan que cazaban para cenar, mordiendo un hueso y soñando despierto con un gran mañana. Toda la tribu hoy comerá, reunida en la mesa de paternal.
El hombre de Cro,
el hombre de Mo,
el hombre de Cro Mañón, vivía feliz y cantaba y reía y tocaba el tambor con su plom, 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 plom.
Un gran cuchillo el bandolera y hacha de piedra cintura. Tras los tigres y leones iba con pánico y terror. Si se encontraba un diplodoco se argumentaba en su interior. Ese bichejo que da terror es de otra época anterior.
El hombre de Cro,
el hombre de Mo,
el hombre de Cro Mañón, vivía feliz y cantaba y reía y tocaba el tambor con su plom, plom, plom. Plom, 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 plom.
Era un artista consumado, siempre capaz de inventar para los muros de sus cuevas bellos dibujos que pintar. Cuando la hermosa luna llena brillaba con gran esplendor, la adoraba con emoción, la confundía con la Dios.
El hombre de Cro,
el hombre de Mo,
el hombre de Cro Mañón.
Hablando de prehistoria, se entiende como la etapa más larga de la humanidad. Abarca el tiempo transcurrido entre la aparición del ser humano y la invención de la escritura. Es difícil saber con exactitud cuándo se paseó por la Tierra el primer homínido, pero se calcula que fue hace unos 3 millones de años. Escuchemos la siguiente narración sobre prehistoria para niños.
Hoy vamos a conocer la prehistoria. Lo primero que tenemos que saber es que la prehistoria se divide en tres grandes periodos: el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. El paleolítico comienza con la aparición de los primeros seres humanos y acaba 8.000 años antes del nacimiento de Cristo. Durante el paleolítico, los hombres eran nómadas. No vivían en un mismo sitio. ¡Qué va! Estaban continuamente viajando detrás de los animales que cazaban. Como eran cazadores y recolectores, tenían que seguir a los animales para poder capturarlos y aprovechaban para ir cogiendo los frutos silvestres que iban encontrando. Vivían en tribus, en pequeños grupos familiares y se refugiaban en cuevas naturales donde realizaban pinturas. Estas pinturas las hacían con carbón y tierra, todo ello mezclado con grasa y agua. Aquí podéis ver algunas de ellas. La verdad es que es impresionante pensar que estas pinturas, estas primeras representaciones artísticas, las hicieron hace miles y miles de años. ¿Nos parece? Los hombres y las mujeres del Paleolítico se vestían con las pieles de los animales que cazaban y utilizaban utensilios como hachas y lanzas, hechos de piedra, madera y hueso, que ellos mismos tallaban. Con el paso de los años, de los siglos, estos primeros seres humanos se hicieron más y más inteligentes y empezaron a domesticar algunos animales, como perros, cabras, ovejas y cerdos. También empezaron a cultivar plantas que luego se comían. Es con la llegada de la agricultura y la ganadería cuando todo cambia, cuando los hombres dejan de ser nómadas y se hacen sedentarios, ya que surgen los primeros poblados. Ahí acaba el Paleolítico y empieza el Neolítico. El Neolítico se inicia 8.000 años antes de Cristo, con la aparición de la agricultura y la ganadería, y acaba cuando empieza la Edad de los Metales. Los hombres y las mujeres del Neolítico fueron capaces de producir alimentos cultivando la tierra y domesticando animales. Se puede decir que fueron los primeros ganaderos y agricultores de la historia, mejor dicho, de la prehistoria. Como tenían que cuidar sus cultivos y sus rebaños, construyeron pequeños poblados y empezaron a vivir en ellos de una manera estable. Es decir, se hicieron sedentarios, no como los hombres del Paleolítico, que eran nómadas, porque siempre estaban viajando. Los primeros poblados neolíticos se situaban en lugares fértiles, cerca de los ríos, ya que así podían acceder fácilmente al agua y podían regar los campos y dar de beber a los animales. Ya sabéis que el agua es imprescindible para la vida. Las primeras plantas que se cultivaron fueron cereales, como el trigo, o legumbres, como los garbanzos. Pero, ¿sabéis cuáles fueron los primeros animales que se domesticaron? Pues fueron los perros, las ovejas, las cabras y los cerdos. Durante el Neolítico se inventaron muchas cosas, como la cerámica o el tejido. Pero el invento más importante, sin duda, fue la rueda. Y todo iba sobre ruedas para los hombres y mujeres del Neolítico. Y todavía más cuando empezaron a utilizar metales. Es justo en ese momento cuando acaba el Neolítico y comienza una nueva era de la prehistoria. La Edad de los Metales. Que se inicia en el año 6500 a.C. y finaliza con la aparición de la escritura. El primer metal que se utilizó fue el cobre, luego el bronce, que es una mezcla de cobre y estaño. Y por último, el hierro, un mineral mucho más abundante y por lo tanto más fácil de encontrar en la naturaleza. Para poder moldear los metales, los fundían a temperaturas muy elevadas y les daban la forma deseada. Así se fabricaron utensilios como armas, herramientas o adornos. A este proceso se le llamó metalurgia. Con la metalurgia empieza la artesanía y el comercio. Los metalúrgicos fueron los primeros artesanos especializados, ya que la metalurgia era un trabajo complejo y difícil, que pocos sabían hacer. El aumento de la producción agraria y la aparición de la artesanía provocaron el trueque, o lo que es lo mismo, el intercambio de productos. En ese momento surge el comercio. El comercio, a su vez, provocó que algunos poblados se hicieran más grandes, convirtiéndose en ciudades. Se inicia entonces un gran intercambio comercial y cultural entre estas nuevas ciudades y surgen inventos como el barco de vela o los carros que ayudan al traslado de las mercancías. El comercio también cambió la sociedad, creando las clases sociales, los ricos y los pobres, los poderosos y los esclavos. Durante la Edad de los Metales, los seres humanos empiezan a hacerse preguntas sobre los misterios de la vida y de la muerte y surgen las primeras representaciones religiosas. Se levantaron construcciones que reciben el nombre de megalitos porque estaban construidos con grandes bloques de piedra. Mega significa grande y litos, piedras. el megalito más sencillo era el menhir, una piedra grande clavada verticalmente en el suelo. Pero también se construían dólmenes, como estos que veis en las imágenes. La Edad de los Metales acaba 4.000 años antes de Cristo, con la aparición de la escritura. Y con la Edad de los Metales acaba la prehistoria y comienza la historia. ¿Os ha parecido interesante conocer la prehistoria? ¿El paleolítico, el neolítico y la Edad de los Metales? A nosotros sí, porque conociendo el pasado, entendemos mejor el presente y mejoramos el futuro. ¡Adiós, amigos!
Y para continuar con la clase, Charine Michel nos trae la lectura Los humanos y el fuego, página 223 del libro de sociales que estamos trabajando en estos momentos. Bienvenida, Charine, la escuchamos.
Profe Gladys, yo me llamo Charine Michel León Daza, del grado tercero. Vengo a presentar mi tarea Los humanos y el fuego en la prehistoria. Hace miles de años, las personas descubrieron el fuego. Desde entonces, sus vidas cambiaron por completo. El fuego fue uno de los descubrimientos más importantes realizados por las personas en la antigüedad. Gracias al fuego, podían mantenerse calientes cuando las temperaturas eran bajas. Se defendían de los animales salvajes, cocinaban los alimentos y fabricaban herramientas. Algunos estudiosos han demostrado que el hecho de incluir alimentos cocidos en su dieta produjo cambios físicos muy importantes en el ser humano primitivo. Uno de estos cambios estaba relacionado con la forma de los dientes, que inicialmente estaban diseñados para desgarrar y consumir la carne cruda. El fuego no solo influyó en los cambios de apariencia física de los humanos, sino que también tuvo efectos en su organización y desarrollo social. A continuación vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo crees que influyó el descubrimiento del fuego? Influyó de tal manera que hubo un cambio radical en sus vidas, ya que podían consumir los alimentos cocidos y defenderse de los animales y fabricar herramientas. Siguiente pregunta. ¿Cómo crees que sería tu vida si no existiera el fuego? Nos tocaría consumir los alimentos crudos, tomaríamos agua, no podríamos abrigarnos cuando haga frío. Gracias, profe.
Excelente, felicitaciones para Charine Michel, muy bien por su intervención. Y Jenny Vanessa nos presenta las siguientes coplas.
Hello teacher, mi nombre es Jenny Vanessa y hoy te vengo a decir las siguientes coplas. Tres periodos comprenden la prehistoria y los debemos conocer, tales el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Ahora cultivamos muchos y contratamos varios obreros, pero gracias al neolítico es que somos ganaderos. Bye, teacher.
Aplausos para Jenny Vanessa por sus coplas. Excelente, felicitaciones. Vamos a complementar nuestro tema de hoy con el siguiente poema. Érase una vez un niño que vivía en la prehistoria. Como no tenía cuentos, jugaba a los inventos. Con dos pequeñas piedritas, frotándolas con esmero, surgieron muchas chispitas, había inventado el fuego. Un día cogió un gran círculo y lo lanzó montaña abajo. Había inventado la rueda y siguió con su trabajo. Y para terminar con el juego, pintó el fuego y la rueda. Así inventó los dibujos que vemos en las cavernas. y Lady Natalia nos trae el poema Los primeros pobladores. Bienvenida, Lady.
Los primeros pobladores eran muy trabajadores, con huesos y algunas piedras fabricaban herramientas, sus ropas hacían con piel y pescaban para comer. En cavernas se metían cuando mucho frío hacía. Eran listos desde luego, con un palo hacían fuego y también sabían pintar algún que otro animal.
Muy bien, excelente. Felicitaciones para Natalia por su valioso aporte. Escuchemos ahora a Sebastián Ricardo y la mamita, quienes nos traen la lectura del texto La Esperanza.
Hello, teacher. Mi nombre es Sebastián Ricardo y con mi mamita vamos a leer el siguiente texto. El domingo pasado salimos a pasear. En la carretera encontramos varios ciclistas. Algunos iban acompañados por carros, otros por motocicletas.
Cuando subían la montaña, pedaleaban con cierta dificultad, pero cuando bajaban, lo hacían más rápido.
Fuimos con los niños al sitio vacacional ubicado en La Esperanza.
La Esperanza es un pueblito que solo tiene una calle pavimentada, la calle principal.
Tiene poco comercio y la gente compra el mercado. En la tienda de la plaza.
Hace años el tren pasaba por ese pueblo.
Entonces era luz y próspero. Hoy aún queda la casa de la estación.
Es un caserón de tablas con una ventana abierta que tiene un letrero en una tablilla, venta de tiquetes.
El tren no ha vuelto a pasar y solo encontramos los rieles entre las piedras. Yo tenía una vida locomotora de los vagones que no ha vuelto a andar.
La gente de La Esperanza piensa que una noche de tempestad o sin luceros, los dos vagones de la locomotora estarán a andar solos y se irán del pueblo.
Y esta noche los niños despertarán abismados al escuchar el ruido del tren. ¡Pum, pum, 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 pum!
¡Excelente! Felicitaciones para Sebastián Ricardo y su mamita por su valioso aporte. Y como siempre, nuestra sesión de hoy tiene que ver con la prevención del COVID y las medidas de bioseguridad. Para esto, nuestros amiguitos Lady Mariana y Julián Camilo nos lo van a recordar.
Profe, te voy a presentar el cuento del malvado rey virus. Érase una vez un inicio de año escolar. Los niños iban muy felices a la escuela, pero empezó a aparecer un virus. Decían que el rey virus, y como este no tenía pies, solo podía avanzar saltando de persona en persona. Quería dominar el mundo. Este nos estaba cogiendo ventaja. Era invisible y donde entraba causaba mucho dolor, incluso la muerte. Pero como los niños son muy inteligentes, pensaron esto: si no tiene piernas, nosotros somos sus piernas. Si nos quedamos en casa, no podrá seguir avanzando. Así fue. Todo el mundo se quedó en casa, se bañaban muchas veces las manos, hasta que este virus agachó su cabeza, se fue y se fue. Aquí fue donde muchos aprendimos que las batallas se ganan con unas armas que también son invisibles. Estas armas son mucho amor a la familia, confianza en Dios, tener presente que el único rey es y seguirá siendo Dios. ¡Chao, profe!
Hello teacher, soy Lady Mariana Gómez y voy a decir unas pequeñas coplas. Este virus llegó y no se quiere ir, pero no es un impedimento para aprender a escribir. Fui muy poquito a mi escuela y me pareció muy bonito aprender con mi profesora y jugar con mis amiguitos. Tengo un nuevo amigo, del que nunca puedo olvidar, que se llama Tapabocas y que el virus me puede alejar. A las personas del pueblo les quiero recomendar que mantengamos la distancia si no queremos enfermar. Bye, teacher, un abrazo desde la distancia.
¡Excelente! Felicitaciones para nuestros participantes por recordarnos el cuidado que debemos tener con nuestra salud. Escuchemos con atención la siguiente información.
Los virus son organismos muy, muy pequeños que causan enfermedades cuando entran dentro de las personas, de los animales o de las plantas. El gran problema de los virus es que pueden ser muy contagiosos, como este, como el coronavirus. Y hay veces que son muy difíciles de curar. El coronavirus es un tipo de virus que, al parecer, los murciélagos han contagiado a los seres humanos. Se transmite a través de la saliva, pero con una gotita minúscula, pequeñísima, que esté en las manos de un enfermo, se pueden contagiar muchísimas personas. Como es un virus desconocido, los científicos aún no saben cómo curarlo, pero no os preocupéis, porque tarde o temprano seguro que dan con la solución. La verdad es que menos mal que existen los médicos, las enfermeras, los científicos y toda la gente que nos cuida cuando estamos enfermos. ¿No os parece? Cuando el coronavirus entra en el cuerpo de alguien, esa persona empieza a tener fiebre y tos y, en ocasiones, le cuesta respirar y se encuentra mal. Cuando esto ocurre, lo mejor es llamar al médico y hacer lo que él nos mande. Para evitar tener el coronavirus, hay tres reglas que hay que cumplir. La primera es no estar en contacto con personas que estén enfermas. La segunda, lavarse muchísimas veces las manos con agua y jabón. Y la tercera, tratar de no tocarse la cara si no se han lavado las manos antes. Si cumplimos estas reglas, seguro que entre todos conseguimos acabar con el coronavirus.
Agradezco a todos los estudiantes y a la mamita que han hecho su intervención en esta clase. Se merecen muchos, pero muchos aplausos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecimientos a Charin Michelle, Jenny Vanessa, Lady Natalia, Lady Mariana, Julián Camilo, Sebastián Ricardo y su mamita, a todos los estudiantes y padres de familia por su apoyo y colaboración en el desarrollo de cada una de las actividades de trabajo en casa, a nuestros directivos, a ustedes por escucharnos. Feliz semana y, como siempre, no olviden el lavado habitual de manos, distancia social, el buen uso y porte del tapabocas. Les habló la docente Gladys Parra Pedraza, quien orienta los grados transición y tercero de la sede Fuente Toscano de Viracachá. Los dejo con la siguiente canción, Un buen ciudadano. Hasta pronto.
Un buen ciudadano respeta las normas
y las promueve.
Un buen ciudadano. diversidad.
En sana convivencia nos tenemos que respetar los unos a los otros en la diversidad.
Un buen ciudadano
tiene derechos.
Un buen ciudadano
tiene deberes.
Un buen ciudadano respeta las normas
y las promueve.
Un buen ciudadano
tiene derechos.
Un buen ciudadano
tiene deberes.
Un buen ciudadano respeta las normas
y las promueve.
Un buen ciudadano
tiene derechos.
Un buen ciudadano
tiene deberes.
Un buen ciudadano respeta las normas
y las promueve.
Un buen ciudadano
tiene derechos.
Un buen ciudadano
tiene deberes.
Un buen ciudadano respeta las normas
y las promueve.